ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
श्रीमद् भागवतम् कंतो प्रिमेरो कैपिटलो 17 Castigo y recompensa de Kali. Texto 25. Idanim Dharma Padaste.
Idanim Dharma Padaste.
Satyam Nivarta Yedyata.
Satyam Nivarta Yedyata.
Tangji Grikshatya Dharmoyam.
Tangji Grikshatya Dharmoyam.
Anrite Naidita Kali.
Anrite Naidita Kali.
Idanim Dharma Paraste.
Idanim Dharma Paraste.
Satyam Nivarta Yedyata.
Satyam Nivarta Yedyata.
Tam jigrikshatya dharmoyam.
Tam jigrikshatya dharmoyam.
Andrite naidita kali.
Andrite naidita kali.
Idanim dharma padaste.
Idanim dharma padaste.
Satyam nivarta yedyatah.
Satyam nivarta yedyatah.
Tam jigrikshatya dharmoyam.
Tam jigrikshatya dharmoyam.
Anrite naidita kali.
Anrite naidita kali.
Idanim.
Idanim.
En los actuales momentos.
En los actuales momentos.
Dharma.
Dharma.
O personalidad de la religión.
O personalidad de la religión.
Paraha.
Paraha.
Pata.
Pata.
Te.
Te.
De ti.
De ti.
Satyam.
Satyam.
Veracidad.
Veracidad.
Nivartayet.
Nivartayet.
Cojeando de una forma u otra.
Cojeando de una forma u otra.
Yataha.
Yataha.
Por lo cual.
Por lo cual.
Tam.
Tam.
Eso.
Eso.
Jidrikshati.
Jidrikshati.
Tratando de destruir.
Tratando de destruir.
Adharmaha.
Adharmaha.
La personalidad de la irreligión.
La personalidad de la
irreligión.
Ayam,
ayam, esto,
eso.
Andritena,
andritena,
mediante el engaño,
mediante el engaño.
Editaha,
editaha,
floreciendo,
floreciendo.
Kalihi,
kalihi,
la personificación de la riña,
la personificación de la riña.
Está hablando Maharaj Parikshit al toro, la personificación de la religión Dharma, o a la vaca.
A la vaca.
A la vaca.
La madre tierra.
Aunque le llama Dharma, normalmente llamamos Dharma al toro.
¿Dharma? ¿Está hablando Dharma con la vaca?
No, no, estoy preguntando si Parikshit Maharaj habla a la vaca o al toro. Yo creo que es toro.
Sí, sí, es toro.
Eso estoy diciendo, no es la vaca. ¿Eh? O tú, que tienes la forma de un toro, en el verso 22. Es Dharma. ¿Eh? Dharma es... La vaca es también... Las dos están atacados por Kali, pero aquí se dirige al toro. Ahora te apoyas en una sola pata, que es tu veracidad, y de una forma u otra te muevas cojeando. Pero la personificación de la riña, Kali, floreciendo mediante el engaño, también está tratando de destruir esa pata. traducción, significado, con su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que viene a ser el significado de Srila Prabhupada. Los principios de la religión no se basan en algunos dogmas o fórmulas hechas por el hombre, sino en cuatro prácticas regulativas, a saber, la austeridad, la limpieza, la misericordia y la veracidad. A las masas debe enseñárseles a practicar esos principios desde la infancia. Austeridad significa aceptar voluntariamente cosas que puede que no sean muy cómodas para el cuerpo, pero que conducen a la iluminación espiritual. Por ejemplo, el ayuno. Ayunar 2 o 4 veces al mes es una clase de austeridad que se puede aceptar voluntariamente solo en aras de la iluminación espiritual, y no con algunos otros propósitos, ya sean estos políticos o de cualquier otra índole. En la Bhagavad Gita 17, 5 y 6 se condenan los ayunos que no apuntan hacia la autorrealización, sino que se hacen con otros propósitos. Asimismo, la limpieza es necesaria tanto para la mente como para el cuerpo. La sola limpieza del cuerpo puede que ayude hasta cierto punto, pero la limpieza de la mente también es necesaria, y esta se logra mediante la glorificación del Señor Supremo. Sin glorificar al Señor Supremo, nadie puede limpiar el polvo mental que se ha acumulado. Una civilización atea no puede limpiar la mente, porque no tiene ninguna idea de Dios, y por esa sencilla razón, la gente de semejante civilización no puede tener buenas cualidades, por muy equipados que estén desde el punto de vista material. Tenemos que juzgar las cosas en virtud de su acción resultante. En la era de Kali, la acción resultante de la civilización humana es la insatisfacción, por lo cual todo el mundo está ansioso de lograr la paz mental. Esa paz mental era completa en la era de Satya, en virtud de la existencia de los antedichos atributos de los seres humanos. Poco a poco esos atributos han sido disminuyendo, en el Treta Yuga hasta 3/4, en la Dvapara hasta la mitad, y en esta era de Kali hasta 1/4, que también está disminuyendo gradualmente a causa de la falsedad imperante. Debido al orgullo, ya sea artificial o verdadero, se arruina la acción resultante de la austeridad. Debido al excesivo afecto por la compañía femenina y masculina, se arruina la limpieza. Debido a la excesiva adicción a la bebida, las drogas y los estimulantes, se arruina la misericordia. Y mediante la excesiva propaganda falsa, se arruina la veracidad. El resurgimiento del Bhagavad Dharma puede salvar a la civilización humana de ser víctima de males de toda índole. Idanim dharma paraste satyam nivartayet yataha tan jidrik shatyaramo yam andrite naidita kali. Ahora te apoyas en una sola pata, que es tu veracidad, y de una forma u otra te mueves cojeando. Pero la personificación de la reina Kali, floreciendo mediante el engaño, también está tratando de destruir esa pata. Omagyana timirandasya gyananjana shalakaya chakshurun militam yena tasmai sri gurave namaha. Kali Yuga. La influencia de Kali Yuga está en aumento. No hay que olvidar eso. Prabhupada lo escribió hace ahora ya 50 años, 64, incluso puede ser antes, es el primer canto, bueno, es el final del primer canto, lo publicó en la India todavía, sabemos, antes de venir en el 65, 62, 3, 4, por ahí, y está hablando de que prácticamente si todo se va disminuyendo y la gente está insatisfecha, está buscando paz mental, prácticamente todavía estaba en la India hace 50 años, o sea, comparado a lo que hoy hay en una especialmente una ciudad grande, aquí menos, pero también, no, nadie se escapa, nadie se salva. Si alguien vive en una de esas, ¿cómo se llama? Metrópolis. Que, ¿cuánto tiene Mexico City ahora? Ya no se sabe si son 20 millones o para arriba. Cualquier gran ciudad, como se está expandiendo sin parar, también en Buenos Aires dicen que ya son 12 o 13 millones, ahora el núcleo de la, realmente la ciudad antigua, quizás son 2 o 3, pero cualquiera de esos sitios, en Madrid 5 millones o 3 o 4, pero es igual, la influencia de Cali es de tal manera que somos orgullosos del supuesto avance, el progreso, progresando, y que la vida, todo va más rápido, también parece, se piensa que es un logro, siempre se quiere ir más rápido a un destino, ¿no es así? Sí, no perder tiempo, es como una de las ideas que hay, que todo sea ya, rápidamente. Especialmente la comunicación, antes se escribieron cartas. Srila Prabhupada escribió, no sé si más de 6.000 cartas en el, prácticamente, bueno, están todos incluidos, pero solamente a sus discípulos serán más de 5.000 en 11 años prácticamente. O sea, cada día unas cuantas cartas mandó. Y para llegar, una o dos semanas mínimo, porque siempre es otro lado del mundo, mandando una carta de Delhi o de Bombay a América o Australia o Europa. Hasta que llegue son dos semanas, luego uno manda primero, a lo mejor el discípulo mandó una carta para hacer una pregunta. Dos semanas para llegar, Prabhupada responde, dos semanas para volver, o sea, hay que esperar un mes. Desde que uno formuló la pregunta hasta que hay una respuesta. Hoy en día, si mandamos un email y no hay respuesta dentro de, estamos hablando de 4 semanas, casi 4 horas, o 4 días, ya es como hay algo raro. Uno ya escribe otro, ¿qué pasa? ¿Por qué no contesta? Entonces, todo muy relativo. Y especialmente los móviles, uno ya no tiene ninguna paz. No importa uno dónde uno se encuentra, siempre salta alguno. Espero hoy aquí no salta ninguno, porque en todas las clases prácticamente, ya no importa a qué hora. Ahí sale. Y la persona, mucha, no puede, tiene que levantarse, se va, sale afuera. Ya deja de escuchar Srimad Bhagavatam, hay que atender a la llamada. Eso es la mente que no piensa que es tan importante que no puedo esperar. Quiere decir 4 semanas escribiendo una carta. Si no, hay que llamar ya, porque muy importante, rápidamente. Y así va la vida. Y todo el mundo está ansioso de lograr la paz mental, pero cada vez es más difícil. Si estos son 50 años atrás, que ya la gente estaba insatisfecha debido a la influencia de Cali y está buscando paz mental, eso hoy en día prácticamente ya es muy muy difícil. El estrés en realidad es uno de los problemas principales de la supuesta civilización avanzada. Y es la mente, principalmente, que nos causa los mayores problemas. Aparte del cuerpo, también el cuerpo burdo, pero en realidad los problemas al nivel mental son más graves y más causan más ansiedad. Una dolencia, algún dolor que hay, bueno, no es tan difícil de aliviarlo normalmente, alguna aspirina o Normalmente también es cuestión de unos días, un resfriado, algún dolor de muela. Esto se va curando, va y viene. Pero lo que viene a nivel mental, seguramente hay personas que 24 horas al día están sufriendo. Prácticamente ni pueden dormir. Eso es luego un resultado añadido. Debido a tanta ansiedad y tanto estrés, ni siquiera se puede dormir. Hay que tomar algo. Luego, cuando se levanta, uno está tan hecho polvo por no poder dormir bien y a tomar algo, que hay que tomar algo, otra cosa, para ponerse en marcha, un estimulante. Todo el día en ansiedad. Y otra vez, ¿cómo vamos a la mente nunca descansa? Entonces, esas personas, la mayoría prácticamente, están muy perturbadas. Y el Bhagavatam ya lo sabía. Si vamos al principio, recordamos, cuando los sabios intentan hacer un sacrificio, viendo la situación en Kali Yuga, ellos, los rishis, ellos describen esa situación. Se dirigen a Suta Goswami, describiendo, prácticamente pidiéndole que vamos a intentar beneficiar a la sociedad. Y el verso que es el más conocido, que describe esa situación en Kali Yuga, es el número 10 en el primer capítulo, o sea, al principio del todo Srimad Bhagavatam. Prayena alpayusha sabya kalvas min yuga janaha manda sumanda matayo. Prabhupada siempre cita esa parte. Manda bhagya yupadrutaha. En esta era de Kali, la era de hierro, los hombres no tienen sino una vida corta. Son pendencieros, perezosos, mal dirigidos, desafortunados y, sobre todo, upadrutaha, siempre están perturbados. Y esto se escribió, bueno, se habló prácticamente antes que empezó Kali Yuga. Es como ya estaba claro lo que va a venir. Y en los 5000 años que llevamos, eso siempre va, o vamos a poder decir, hacia abajo, o aumenta, ¿no? O sea, va paralelo, más que estas influencias se vuelven prominentes, en realidad toda la sociedad humana va bajando, ¿no?, la calidad de vida. Y vamos a ver ese significado para centrarnos en lo que pasa en Kali Yuga. Prabhupada explica, los devotos del Señor siempre están preocupados por el mejoramiento espiritual de la gente en general, porque en realidad esa es la solución. A nivel material, prácticamente, uno puede intentar escapar, como lo hace la gente, al campo, el fin de semana, por lo menos unas horas, olvidar el estrés y las ansiedades, pero ¿cómo llevan el móvil encima? Y la mente lo llevan consigo, vayas donde vayas, no te deja en paz. Hay tantos problemas sin resolver, tanta ansiedad acumulada, y te van a llamar, sin duda, aunque tú estás en una cueva lejos de la ciudad, pero ahí está el hilo conectador, y entonces no hay manera de realmente salir de esa rueda. Pero los devotos, ellos están preocupados a ver cómo podemos ayudar a esas personas. Y la solución es a nivel espiritual. A nivel material, muy difícil. La era de Kali, implacable. Cuando los sabios de Naimisharanya analizaron la condición de la gente en esta era de Kali, previeron que los hombres vivirán poco. O sea, poco es relativo también, por supuesto. Uno hoy piensa, si vamos a llegar a 100 años, es mucho. Pero comparado con otras eras, es nada. Ya en Vapara Yuga son 1000. en Treta 10.000 y en Satya 100.000 años. En Kali Yuga la duración de la vida se acorta no tanto por la insuficiencia de alimentos, sino por los hábitos irregulares. Y eso también está muy claro. Como digo, hace 50 años. En la India, o sea, siempre tenemos que pensar, yo fui a la India por primera vez en el año 75. 10 años más tarde que Prabhupada, más incluso que Prabhupada escribió eso. Y la India era otro mundo. Especialmente los pueblos, fuimos a Mayapur, Vrindavan. Vrindavan, por ejemplo, no sé si alguien ha ido a Vrindavan. Nadie. Pues es como, no sé, un pueblo donde prácticamente no hay ningún vehículo. Esos pueblos todavía, todo natural, todo el mundo de pie, como mucho con un burro y un carro. Y hoy, 50 años más tarde, es peligroso ir por la calle, porque hay constantemente. Y ya no son los, en la India también en esa época solamente tenían un tipo de vehículo, un coche, bueno, un auto, hay que decir auto, si no, coche no entiende nadie. Un modelo así muy antiguo. Pero hoy en día, como ha cambiado, estamos avanzando, todos son Toyotas y Hyundais y esto, lo otro, y van rápido. Y las calles se han hecho amplias, con bien asfaltado, y todo el mundo va con una velocidad. Y aquí a veces hay una pobre vaca ahí encogida en un lado porque los coches van de un lado a otro, es peligrosísimo. Y los que van todavía con una bicicleta o andando, esos brindaban 50 años más tarde. O sea, Kali Yuga realmente no perdona a nada, a nadie. Y Prabhupada, como es el punto, era eso. En 50 años atrás, los hábitos, la vida, como era comparado con Occidente, todavía tan sencilla, tan natural. Ya estamos hablando de hábitos irregulares que causan los problemas en los seres humanos. ¿Qué decir de hoy en día? Tantos hábitos irregulares, que hay tantas enfermedades que se intenta de combatir, pero no hay manera porque hay muchos hábitos irregulares, en la alimentación especialmente. Y la contaminación de los alimentos también es una irregularidad. Como se usan cosas artificiales para aumentar la cosecha, por ejemplo, o combatir insectos y otro tipo de plaga, que siempre hay un medio natural, pero tarda más tiempo y todo tiene que ser rápido. Lo hecho hoy y mañana está resuelto, eso es la idea, todo va rápido y todo eso es artificial. Y entonces tenemos hábitos irregulares, Prabhupada sigue diciendo, cualquier hombre puede conservar su salud si observa hábitos regulares y se alimenta con comidas sencillas, pero no todo muy elaborado, otro tipo de avance. Pensamos que hay algo sencillo, eso, como si alguien ve que uno come una ensalada o algo así, o bebiendo leche, es como muy raro. Hay que comer y beber cosas elaboradas en una fábrica y que en realidad son todas, ¿cómo se dice? Lo que no es sencillo y natural, sino todo es artificial. Muchos muchas cosas que están como añadidos para aumentar el sabor, potenciador de sabor, el color, no coloreantes, eso, potenciador de sabor, antioxidante, conservante y no sé qué, no sé cuánto. O sea, no es sencillo ni natural. Todo es artificial, pero es para, porque la lengua dice, tiene un buen sabor, pero ya ha perdido el juicio, la capacidad de discernimiento. Son las cosas más artificiales y más no sanas son lo que es lo más atractivo. Y ahí uno pierde prácticamente su salud. El comer en exceso, que es otra cosa, ¿eh? La obesidad es el problema casi número uno en las sociedades supuestamente avanzadas. El abusar de la complacencia de los sentidos, el depender excesivamente de la misericordia de otro y las normas artificiales de vida menoscaban la vitalidad misma de la energía humana. Y es evidente, es así. Por consiguiente, la duración de la vida se acorta. La gente de esta era es además muy perezosa, no solo materialmente, sino también en lo referente a la autorrealización. Y eso es también evidente, que alguien que coge un libro y se sienta y a leer durante un tiempo, prácticamente, es pedir mucho, ¿eh? No, es muy perezoso, la mente no quiere fijarse. Si ve ya varias columnas con texto, esto es demasiado trabajo mental. No quiero ver solamente imágenes con tres o cuatro titulares, ¿eh? O mejor, algo película, algo que se mueva y hay sonido, ya está. Y uno puede estar medio prestando atención o no, y a veces eso es para dormirse. Pero no, mucha pereza a nivel mental de pensar es como un gran reto. La vida humana tiene especialmente por objeto la autorrealización. Es decir, el hombre debe llegar a saber qué es él, qué es el mundo y qué es la verdad suprema. Lo que hablamos allá, esas preguntas, si no se hacen, prácticamente la vida humana no se aprovecha. La vida humana es un medio por el cual la entidad viviente puede terminar con todos los sufrimientos que ocasiona la ardua lucha por la vida en la existencia material. Y es también un medio por el cual la entidad viviente puede regresar a Dios, a su hogar eterno. Pero debido a un mal sistema de educación, los hombres no tienen ningún deseo de lograr la autorrealización. Incluso si llegan a saber de ella, desafortunadamente se vuelven víctimas de maestros mal orientados. Eso es otra cosa. Ya, sí, la era de Prabhupada había unos cuantos, pero hoy en día también hay, y hay más y más. Y lo mismo en Vrindavan, aunque no quiero decir que todo lo que se anuncia sea falso, pero hay muchos, ¿cómo se dice? Señalización.
Señalética.
Ficha, se dice aquí.
Propaganda.
Propaganda, no, esos carteles.
Carteles,
pero grande, ¿eh? Como la ventana, o no, el doble, triple de grande. Con algún personaje, ¿eh? Muchas veces con bien, eso es supuesto sabio, ¿no? Pelo largo, barba, a veces barba blanca. Y... Radha y Krishna en un rincón, y se anuncia ese típico Bhagavad Saptaha, que vamos a una semana cada día, o sea, todo el Bhagavatam, especialmente décimo canto, recitación, etcétera. Y hay no uno, ni dos, ni tres, hay una docena o más. Hay muchísimas personas que se presentan para enseñar, instruir a las personas sobre la vida espiritual. Y pocos son verdaderos devotos. En esta era los hombres son víctimas no solo de diferentes creencias políticas y partidos políticos, sino también de muchos tipos diferentes de diversiones para complacer los sentidos, tales como los cines, los deportes, los juegos de azar, los clubs, las bibliotecas mundanas, como ayer estuvimos en una, las malas compañías, el fumar, el beber, engaños, hurtos, riñas y demás cosas por el estilo. Y como digo, 50 años atrás esto era como, comparado con hoy, cosa de niños. No había nada de lo que hoy en día es muy común y a la vista para todo el mundo. Sus mentes están siempre perturbadas y llenas de ansiedades debido a sus muchas y diferentes ocupaciones. En esa era muchos hombres inescrupulosos fabrican sus propias creencias religiosas que no están basadas en ninguna escritura revelada, y con mucha frecuencia la gente que está adicta a la complacencia de los sentidos es atraída por esas instituciones. A causa de esto, en el nombre de la religión se están realizando tantos actos pecaminosos que la generalidad de la gente no tiene ni paz mental ni salud física. Las comunidades estudiantiles, brahmachari, se han dejado de mantener y los padres de familia ya no observan las reglas y regulaciones del Grihastha Ashram. Si Prabhupada observa eso ya en la India. Ahí empezó muy poco en esa época y hoy en día también está bastante difundida, especialmente en las ciudades. Como quieren imitar y seguir el paso del occidente, pensando ahí está el avance. Ya todo el mundo se apunta para volverse como un buen americano o un buen chileno. Como consecuencia de ello, los supuestos vanaprastas y sannyasis, que son los renunciantes, que salen de esa clase de grihastha ashrams, fácilmente son desviados del sendero rígido. O sea, ni observan las reglas de su ashram. En el Kali Yuga, toda la atmósfera está sobrecargada de falta de fe. Los hombres han dejado de estar interesados en los valores espirituales. La complacencia material de los sentidos es ahora la pauta de la civilización. Ahí está. O sea, civilización significa tener la máxima facilidad para disfrutar. Y si hay una vida sencilla, eso se ve como algo primitivo, no deseado en absoluto. Para poder mantener esa clase de civilizaciones materiales, el hombre ha formado complejas naciones y comunidades, y entre estos diferentes grupos existe una tensión constante de guerras frías y calientes. Claro, en esa época era la Guerra Fría, muy prominente. Prácticamente en el 63 era la gran crisis con Cuba, donde entre Kennedy y Khrushchev se advirtió la Tercera Guerra Mundial. Por poco, según los que analizan la situación. Faltaba poco. Pero era la Guerra Fría y caliente hoy en día, por supuesto, en muchas partes, aunque pensamos que ya tenemos ahora desde el 45, prácticamente pronto serán 70 años de paz, o 60. Ya veremos la cuenta, tanto tiempo, sin guerra mundial. Pero guerras hay más que nunca. Por todas partes hay alguna guerra y mueren muchísimas millones de gente. Por lo tanto, se ha vuelto muy difícil elevar el nivel espiritual. Debido a los desvirtuados valores actuales de la sociedad humana, los sabios de Naimisharanya están ansiosos de desenredar a todas las almas caídas, y aquí están tratando de que Srila Suta Goswami les dé el remedio para ello. Eso es al principio prácticamente de Kali Yuga. Y aquí también estamos al principio de Kali Yuga, cuando Parikshit Maharaj se encuentra con Kali personificado. Y en realidad le prohíbe. Dice, aquí en mi reino no. Y luego ya, como el capítulo se llama, castigo y recompensa. Porque Kali dice, pero también soy un súbdito. Estoy muy fiel, entregado a ti. Dame algún lugar donde puedo estar. No me mates. Tengo derecho a vivir. Y luego Parikshit Maharaj le dará un lugar donde hay dinero, donde hay oro. Donde hay oro o dinero, ahí todo lo demás sigue. Lo que es típico de Kali Yuga. ¿Qué más hay aquí? O sea, algún comentario, alguna pregunta sobre eso. Nada nuevo, pero es bueno recordarse como Kali Yuga realmente no perdona, es implacable. Y es muy difícil también llevar una vida espiritual en medio de todo esto. Y se ve, bueno, yo miro hacia atrás, son ya ahora 42 años casi, y al principio los devotos eran muy serios, todos prácticamente, o digamos un gran porcentaje, el 90%. Y hoy en día, como también hay muchísimos más, pero ya el porcentaje de los que las prácticas son más ligeras es muy difundido. O sea, lo que, por ejemplo, en mi viaje, y lo digo así porque es verdad, creo que es el primer y único lugar que no es un templo donde se hace un programa de la mañana. No es algo muy difundido, ¿eh? Si uno vive apartado en una casa, la tendencia es dormir hasta que finalmente me apetece levantarme. Es triste, pero esa austeridad, como Prabhupada dice, ¿no? Hay una austeridad, es algo que quizás no es muy cómodo para el cuerpo, incluso para la mente, porque la mente dice, ay, estamos bien, especialmente aquí, quizás donde hace más frío, vamos, levántame ahora, no hay ni luz, hay que bajar para coger agua caliente. O sea, aquí más austeridad que en otros sitios, donde simplemente abres el grifo y ¡brup!, se enciende el calentador y hay calefacción central y en fin, hay todas las facilidades, pero la disposición de llevar a cabo voluntariamente una austeridad está no muy, no hay muchos que se apuntan. Y si lo analizamos también, o sea, en realidad lo que creo, lo que hacen eso, pueden decir, y por su experiencia, en realidad hay un gran beneficio. ¿No es así? ¿Por qué se hace? O sea, nadie, aquí no hay testigos, si vosotros nos levantáis nadie se da cuenta. Menos los señores. Pero uno lo hace voluntariamente. No, es un acto voluntario, obviamente. Muy temprano, ¿no? O sea, bien. Pero se hace porque sí, uno experimenta en su vida, igual que comer sencillamente. Es una ventaja, y no en exceso. La gente cree que es un avance, que es una gran ganancia, pero si puedo comer una gran cantidad de, y varias veces al día, entonces el resultado es que uno tiene un cuerpo tres veces más de lo que realmente sería lo normal. O sea, una austeridad voluntaria es muy difícil llevar a cabo en Kali Yuga, porque la influencia externa es exactamente en contra, 180 grados. Todo lo que la propaganda, todo lo que se dice que es una vida de calidad, es todo justo lo opuesto. Ahora, cuando hay los días de fiesta y, o fines de semana, ¿cuál es uno de los grandes logros? Poder dormir y sin levantarse prácticamente en el día, o finalmente ya cuando uno se aburre demasiado quizás se levanta. Pero poder dormir los domingos por la mañana hasta quién sabe, se cree que es una ganancia y en realidad una pérdida. Es una pérdida. Levantarse temprano, aprovechar el día, especialmente para actividades espirituales, ahí hay ganancia. Pero es una austeridad. El cuerpo y la mente no quieren, si no están entrenados. Cuando están entrenados, también es como se vuelve algo, un hábito, un buen hábito. Y lo otro es un hábito, que también es uno tiene esos hábitos, y es muy difícil de cambiarlos. O sea, todo eso, Kali Yuga es... está floreciendo. Y ¿de qué manera? Anritena, mediante el engaño. Te hacen pensar que lo otro, la vida material, ahí hay, es realmente tu interés, tu ganancia. Y no se entiende que realmente estamos perdiendo, haciendo eso, o sea, llevando a cabo ese tipo de vida. Es un gran reto, pero los devotos, como hemos leído en el otro significado, están preocupados. Viendo esa situación, porque saben, por la experiencia propia, la gente está en ilusión. Cree que está bien y eso, progresando, pero en realidad el progreso es ¿hacia dónde? No hacia arriba, es hacia abajo. También hay progreso, claro. De cabeza al infierno. Eso es el progreso. Y estamos orgullosos que ahora vamos más rápido que antes. y más rápido mejor. Qué ilusión, ¿eh? Y como esos que van en la montaña rusa, ¿no? Todos, ¡ah! Pero en realidad, bueno, ya luego... O sea, la ilusión engaña, ¿eh? O sea, Kali engaña. Te hace pensar que el sufrimiento es placer. Y eso es muy prominente. Y se vuelve más y más prominente. Y no hay, ya no hay inteligencia para distinguir. Porque aunque uno sufre, al final uno cree que, bueno, no para tanto, es normal. ¿Es qué se va a hacer? Y luego, el colmo ya es la filosofía. Si no hubiera sufrimiento, también sabemos lo que es felicidad. Entonces, nos hace falta sufrir. Bienvenido el sufrimiento, para que luego podamos sentirnos más felices cuando hay un poco de alivio. ¡Qué buena filosofía! ¿Eh? Pero no, en realidad el alma, por naturaleza, es dichosa. Y todo eso lo que aquí vemos y lo que vemos en el mundo es... Eso realmente no es necesario, es superfluo. El alma no tiene que pasar por ese tipo de vida, pero en Kali Yuga, desde luego, no hay, nadie se escapa. A menos que se dedica seriamente a la vida espiritual. Entonces, incluso dentro del Kali Yuga, los devotos no experimentan las influencias de la misma manera, prácticamente cero, aunque parezca, pero no, porque es la conciencia finalmente, como hemos hablado al principio, lo más que nos causa sufrimiento es la mente perturbada y la mente ignorante. Y cuando la conciencia se eleva, aunque al cuerpo físico puede pasar lo que le puede pasar y lo que le va a pasar, enfermedad, vejez, todas esas cosas, nadie les puede escapar, hasta la muerte. Pero todo eso para la persona iluminada prácticamente no tiene un efecto negativo. Es, bueno, se tolera, eso es lo que Krishna le dice a Arjuna, hay que tolerarlo porque eso va ahora, sí, buen tiempo, y mañana va a llover. Y otra vez viene la nieve. Y depende de donde uno vaya, de repente un calor que no se aguanta. Ese mundo material es así. Pero la persona iluminada lo lleva, tolera, y se fija en Krishna y no hay ningún problema en la realidad. So, hasta aquí. Comentarios de los sabios.
Al comenzar el significado Prabhupada hablaba sobre la educación que es indispensable y usted mencionó que después también lo voy a entender de que la familia que vemos actualmente en el sistema debido a esa falta de educación, hablando de educación netamente de la realidad, como usted decía ayer, de la naturaleza, nuestra verdadera naturaleza, para poder medianamente comprender la finalidad de estar en esta atmósfera.
Eso de la educación, Prabhupada en varias ocasiones se refiere a eso, que y diciendo que en el mundo entero no hay ningún departamento en una universidad donde se investiga la ciencia del alma. Prácticamente el 100% de las materias que se estudian, ¿no?, la educación, donde uno se educa, es todo material. No hay nada dirigido a la espiritualidad. Y claro, aquí habla de, bueno, otra vez tenemos que pensar, Prabhupada está en la India y todavía hubo entrenamiento de brahmacharis, que esto de aquí ni se conoce prácticamente, a menos que sea antes, quizás sí, en los países así católicos, los que eran conventos y monasterios, que algunas veces se mandan a niños incluso desde pequeño para estudiar ahí. Eso era, sí, otro tipo de educación en cierto modo. Comparar, se podía comparar a un ashram de brahmachari, un gurukula, donde el niño pequeño va y se entrena. Y Prabhupada dice que incluso esto, años 60 en la India, se han dejado de mantener. Porque la misma situación, Sri Prabhupada dijo algunas veces que él, antes de venir a Occidente, se dirigió a varias personas así de unas familias más bien de nivel educado, pidiendo que a ver si podrían darle a uno de sus hijos para entrenarle en la vida espiritual como brahmana. Y la respuesta siempre era, ah, Swamiji, ¿para qué va a aprender eso? Le vamos a mandar a Inglaterra para que estudie allí y se vuelva un abogado o algo así, un médico. O sea, una educación mundana era valorada mucho mejor, algo más práctico. No aprender Vedanga o estudiar sánscrito y leer Bhagavad Gita, ¿para qué? Mejor que va a ser algo que luego da un resultado en la vida, en la sociedad. O sea, esa visión sí se dejó de mantener y nadie tenía interés. Y los padres de familia ya no observan las reglas. Luego, lo que sale de ahí, los vanaprastas y sannyasis tampoco pueden seguir. Entonces, prácticamente todo el vanashram, eso es lo que se refiere, se va para abajo. Porque no hay educación. No hay educación por un lado y no hay interés en ese tipo de educación por el otro lado. El problema es que no hay interés. Incluso cuando hacemos esos programas. Bueno, ayer hubo, relativamente hablando, una buena asistencia. Pero a veces hacemos un programa y ¿cuántas personas vienen? Puede contar en una mano. Especialmente cuando hay, ahí también hubo cerca algo más interesante aparentemente. Un escenario donde y puestos donde se ofrecen tantas cosas atractivas para comer y para disfrutar y no sé qué. Uno, ¿para qué uno va a escuchar algo sobre esos temas? No hay interés. Simplemente no hay interés. Y Prabhupada dijo eso a veces. Aquí estamos ofreciendo prácticamente el conocimiento más elevado, la práctica espiritual más profunda, y no hay clientes. Como alguien está en una tienda, no hay clientes, porque claro, lo que se ofrece, eso tiene un valor y hay que pagar un precio. Si uno tiene una tienda, estas que son diamantes auténticos, ¿cuántas personas van a venir en un día? De vez en cuando alguien que sí tiene para pagar el precio. Es un poco así. La vida espiritual no, barata no es. Entonces, por un lado no hay mucho interés, pero incluso si hubiera interés luego el precio, a ver quién quiere pagar el precio. Esa austeridad voluntaria que se dice. Que como hemos dicho, incluso entre los devotos se observa que ya esa disposición a pagar el precio está disminuyendo. No hay tantos que sí están dispuestos a levantarse muy temprano y hacer la vida espiritual en esas horas tan propicias. Bueno, no hay interés. El interés está por la noche, está en internet hasta la una de la madrugada o quién sabe. Entonces, ¿cómo me voy a levantar tan temprano? No es posible, porque los intereses están por otro lado. Y ahí, cuando o sea, vemos como la civilización prácticamente nos incita, nos empuja en esa dirección. Si vivimos, incluso aquí o en cualquier país, pero siempre la India, porque todavía se ve. En la India es típico, como es casi Ecuador. El sol se levanta a las 6 y se pone a las 6. Todo el año. Es como un ritmo muy regular. Entonces, cuando no hay electricidad, o sea, no hay televisión, no hay internet, Noé, ¿qué va a pasar a partir de que se pone el sol? Como máximo, durante un tiempo más, se reúnen para escuchar el Srimad Bhagavatam, Mahabharata, Ramayana, así propiamente explica. Y cuando él habla, en los años 60, 70, dice, hace unos 50 años, eso era prácticamente por toda la India, todavía la cultura. Pero con la introducción de la electricidad y de la televisión, ahora hoy hay televisores en todas partes. Y hasta los sabios con el trident, con el tridente, y van como prácticamente desnudos, pero tienen un móvil. O sea, lo que quiero decir es que anteriormente, cuando no hay esas distracciones para la por la noche, qué decir de discotecas y bares y restaurantes y cosas así, pero la vida del pueblo a las 6 prácticamente se acabó, porque ya no hay la luz, se acabó el día. Alguna velita se enciende, como mucho se hace unas horas adoración, bhajan, pero ya, ¿cuántas horas más? A las 8 o 9, ya prácticamente todo el mundo está durmiendo. ¿Y cuántas horas se duerme? Pues eso, 5 o 6. Entonces a las 2 o 3 de la madrugada uno se levanta, naturalmente. Y ya a las 5 o 6, otra vez viene el sol, y hasta entonces, de las 3 hasta las 6, hay un tiempo, la Brahma Muhurta, para los que se dedican a la vida espiritual, ahí enfocar toda la atención a eso. Y sin ninguna distracción, porque no hay nada que distrae. Hasta los pájaros están todavía dormidos, ¿no? Pero hoy en día, prácticamente, bueno, con el móvil ya es prácticamente cualquier hora. Ya una llamada. Pero todavía, cuando la mayoría duerme, porque están hasta las altas de la noche ocupados y luego ya tienen que dormir. Pero bueno, el punto es que si uno no aprovecha esas horas, luego ya el día es imposible. Ya empieza la movida. Y la mente ya no puede fijarse. Está siempre distraída y yendo de un sitio a otro. Eso es la educación, claro. No hay educación, porque no hay interés. El interés es cómo vamos a avanzar materialmente, ¿no? Más rápido, eso siempre es la idea. Todo más, más y más. Y la velocidad automáticamente produce estrés. Tranquilo, no. Corriendo. De un lado a otro. Porque sí, todo el mundo corre. Si yo no corro, prácticamente me quedo atrás. Yo hablé con un devoto, ¿qué es devoto? Tiene un negocio, o sea, un negocio importante, o sea, no algo así pequeño. Dice, hay que estar siempre un paso delante de los demás. Si tú no estás un paso delante, te comen. O sea, la competencia. Tú tienes que correr y tienes que estar entre los primeros. Si tú no estás dentro de los primeros, pierdes. O sea, esa es la... Todo el mundo corriendo hacia donde... Y eso produce ansiedad, como nada. Es día a día. Tú no puedes estar así dormido un día o dos porque todo va bien. No. No puedes parar. Sino los que van detrás de ti te alcanzan y te sobrepasan. Y ya... uno prácticamente se arruina. Es una carrera sin parar, no hay descanso.
¿Y qué sucedería ahí en un caso en que cualquiera sea el trabajo que uno ejecute, si netamente este trabajo está vinculado a su realidad espiritual, o sea, Krishna? Si uno depende de un trabajo que gana, por decir, $100, y con eso le alcanza para vivir medianamente, pensar en que uno quiere ganar $1,000,000 o $1,000,000 con ese mismo trabajo y para eso va a tener que olvidarse de su realidad, ahí entra la educación también. O sea, si estoy educado pero practico la educación, Yo lo que corresponde a mi realidad, nada más que espiritual. Lo otro es material. Si uno va más allá, si es devoto, también pensaría que eso material también proviene de Krishna. Entonces, por ende, yo me preocupo de eso. Me preocupo de realmente vivir mi realidad y expandir mi realidad.
Pero ¿cuál es mi realidad? A ver, esto me intriga. ¿Qué se entiende mi realidad?
Mi realidad es que yo soy un alma espiritual y que como alma espiritual tengo deberes.
Ajá, ¿y qué deberes son esos?
Bueno, primero, si mi realidad es espiritual, estoy consciente de mi realidad. También estoy consciente de que existe un mundo espiritual, que Krishna está en todo lugar y que yo tengo que, como mi deber, ¿cierto?, servirle, ¿cierto?
Sí, eso sí.
Entonces, ocupar los elementos que Krishna me da.
Eso sí.
Para ejecutar esa labor.
¿Y?
Entonces, la pregunta es, ¿por qué si yo estoy educado con respecto a esa realidad, no vivo mi realidad y veo una realidad pensando en la competencia, pensando en el que viene detrás y que me va a sobrepasar? La otra persona vive otra realidad que no es la que yo estoy viviendo. ¿Por qué me preocupo?
Porque hay una mezcla. O sea, la realidad, como lo has descrito, si el devoto realmente vive esa realidad, que es consciente, Jiva Swarubhoy Krishna Nityadas, yo soy una Jiva, sirviente, eterno sirviente de Krishna, y prácticamente esa es mi realidad y no hay otra, pero en realidad no es el caso. El caso es que hay una mezcla, especialmente tengo familia, y tengo deberes, tengo obligaciones, y ahí uno, quizás la tendencia es que una vez prácticamente la realidad espiritual tiene que ir al segundo plano, porque hay otras cosas que me exigen cumplir con obligaciones materiales, lo cual automáticamente supone una lucha. Depende de lo que me propongo, ¿eh? O sea, ahora, si todo el mundo, toda la familia está de acuerdo que vamos a llevar una vida sencilla. Pero, por ejemplo, tú haces una encuesta, lleva a la gente para acá y dice, mira, eso es nuestra vida. ¿Te apuntas? No sé. Yo necesito esto, no lo tenéis. Yo necesito aquello, no lo tenéis. ¿Tienes lavadora? ¿Tienes lavadora?
Sí.
Por casualidad.
Por casualidad.
O vamos a ir, bueno, pero está claro.
Sí, sí.
Si vas a Rajadam en Hungría, no tienen lavadora las devotas. Lavan a mano. No, por eso digo, no hay mucho interés, no hay muchos clientes para ese tipo de vida. Porque es más dura. Entonces, si hay otras cosas, se supone que hay que luchar. Porque no, la vida no es sencilla, es imposible llevar una vida sencilla dentro de la sociedad. Cuando uno vive en la sociedad, prácticamente estás en la rueda y ahí no hay escapatoria, y para todo hace falta dinero. Ay, yo quiero vivir sin dinero, la vida sencilla, el campo, no, pero no, tienes que pagar esto, tienes aquel, ¿no? Tantas cosas que hay que pagar, hasta para el campo tienes que pagar un impuesto al gobierno o lo que sea. O sea, no, uno en Kali Yuga sin nada de dinero, imposible de sobrevivir, prácticamente, o por lo menos una vida digna, no de mendigo en la calle. Y pues eso, que uno se va enredando, y luego si hay miembros de familia que no están tan dispuestos a llevar una vida tan sencilla, pues van a venir con sus deseos. Yo quiero esto. Niños que van creciendo, llegan a los 15 años, yo quiero esto, mis amigos también tienen aquello, pero eso vale, yo quiero esto. Uno tiene que esforzarse para luego satisfacer necesidades que no son exactamente puramente la realidad espiritual. Entonces, a la medida que uno se enreda, hay una vida, como una doble vida. Estamos intentando llevar la vida espiritual, pero simultáneamente está la parte que es material, aunque intentamos ocuparla en el servicio de Krishna, pero aún así es muy difícil, es difícil, es muy difícil. Y muchos lo tienen, sí, complicado.
Uno puede llevar una vida sencilla, o sea, mente sencilla, ya la mente sencilla.
Pero la mente está muy perturbada.
Está el...
Y la influencia es constante. O sea, mantenerse como el loto, dentro y fuera del agua simultáneamente, es un reto que no muchos pueden realmente afrontar. O sea, uno prácticamente, como se dice, cae víctima. Kali es muy pesado y muy listo también. Te engaña, venga, no pasa nada. Y antes de saberlo, ya te ha cogido por el cuello y no sé, ahora cómo me libero. Es una lucha. Y a veces sí hace falta sufrimiento suficiente para que algún día, si ya no puedo más, no quiero más, a ver, ¿cómo salgo de esto? No es fácil.
Sí. Es que yo quería hacer un comentario en relación a lo que usted está diciendo, y que estoy, bueno, completamente de acuerdo, porque, bueno, yo soy vecina acá de los de Prabhu y de la madre, y nosotros igual llevamos una vida bastante sencilla, y eso ha tenido un costo, un costo a nivel familiar. Mi familia a mí no me viene a ver porque tu baño es incómodo.
Eso
que
es.
Tienes camas que son con colchones de lana. Es como todo criticar, con excepción de mi prima que vive. Entonces yo opté, le dije, sabes que a mi casa no vengas más, y mi familia es esto, lo que yo tengo aquí en la comunidad es mi familia. Si tú no me aceptas así, mejor no vengas a mi casa.
Pero es eso,
eso
no es fácil.
No es fácil. Y yo seguí y seguimos con mi vida, yeah. y a mi hijo le dice, uy, este baño es asqueroso, este es un baño cómodo. Aquí le dice, entonces yo le digo, no.
Claro, claro.
Acá no te metas con eso, o sea, si tú vienes, aceptas y si no.
Pero es una
no
lucha,
vuelves.
Es una lucha.
Es una opción.
Es una lucha, porque eso, la aceptación social, ¿quién puede dejarla así de fácil, eh? Uno es como marginada,
sí.
una muy rara,
es rara,
o sea, no solamente rara, se ha vuelto loca. La oveja negra de toda la familia, vida sencilla. Nosotros queremos una vida complicada, más complicada, mejor. Es avance. Tú no sabes que estás perdiéndote. Pero estamos un poco estresados. Pero estamos, tengo toda una gama de pastillas para... Sí, sí. Si analiza la gente, si fuera honesta, dice, sí, es verdad, soy estresado. Tanta lucha. Pero bueno, la maya te engaña, no pasa nada, venga, aquí hay un remedio. Sigue corriendo. Necesitamos muchos corredores para mantener ese tren de vida. No, ir contracorriente es, siempre ha sido prácticamente muy, muy duro, muy duro. A menos que uno realmente se vuelva trascendental. Es el remedio que uno sabe con la conciencia. Yo paso. ¿Aceptas o no me aceptas? Ya está. Uno no depende de ese tipo de aceptación, ¿no? Pero es un paso duro, ¿eh? Que no todo el mundo está dispuesto a dar. O sea, eso pasa, claro. Y a nosotros prácticamente a todos ha pasado, con alguna excepción. Yo me hice devoto a los 20 años. Y para la familia era como realmente se vino el mundo abajo. Porque te ponen tanta esperanza en el hijo, que sea médico, que sea, que estudie, que sea algo importante, y de repente viene con la cabeza afeitada y además una coleta de loco con alguna cosa en la mano repitiendo Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Y en algunos casos era como en el caso de Prabhupada. Él le dijo a la esposa, ti o mí. Tanto apego al té, pues tú elige. El té o yo. Y Prabhupada dice, ella pensaba que era una broma. Y es así, por ser desafiante, dice, pues té. Y Prabhupada, sin decir nada más, el día, la mañana siguiente ya no, ya se había ido. Y nunca volvió más. Eso puede pasar, ¿eh? Muy, sí, finalmente, a ver, elige. Así o así. A veces la familia incluso te lo pone así. ¿Tú quieres estar todavía con nosotros? Pues elige, eso es inaceptable. ¿Y ahora qué hago? Pierdo a toda mi familia para seguir el ideal que tengo, que en no solamente un ideal, lo he entendido, lo veo claro, pero luego están ahí los apegos. Y a veces hay personas que no puedo dejar a mi familia, no sé qué, no sé cuánto. Vaya, nos pone a prueba. ¿Qué más? Se haya un poco tarde, creo. Sí. Mañana más. Bueno, son las 9:10.
Sí.
Todo el mundo tiene hambre.
¿Pueden seguir ustedes? Y nosotros con la madre vamos a preparar.
Ah, no sé, pero no por necesario, ya todo el mundo está un poco ya cansado, ¿no? No, ya está. Seguimos, hay otras ocasiones, me imagino. Sí. Estamos al principio de la semana. Nada, muchas gracias. Si la Prabhupada aquí ya, Jantara Srimad Bhagavatam, aquí ya.